Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos al recuento de los daños de Libertópolis. Es para Jorge Jacobs y para mí un gusto acompañarlos este jueves 23 de diciembre del año 2021. ¡Ay, George! A un día de Nochebuena y la quemadera de cohetes de medianoche. ¡Hola, George! ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y a todos los demás.
Y en y efecto, a los ya otros listos. Y todo, para que nos digan y Merry Christmas, y Happy New Year, todavía no, ¿verdad, George?
Todavía
no,
todavía falta, todavía vamos a la mitad del recuento de los daños.
Vamos ya por mayo, George. Hoy efectivamente vamos a llegar a la mitad del año, mayo y junio, pero bueno, como tenemos mucho que contarle a los oyentes, termino de comentarles qué es lo que tenemos preparado para ustedes, además de las notas del mes de mayo y del mes de junio más importantes, esos hechos que debemos recordar, porque así vamos preparándonos de mejor manera para los retos que nos vienen en el año 2022. Y una de las cosas que tenemos que hacer es aprender las diferencias entre los distintos sistemas políticos que existen, porque como hemos comentado en otras ocasiones, el origen de nuestros problemas, el origen de la corrupción, de la falta de seguridad, de la falta de justicia, está en el mismo lugar, y es en el sistema político que impera en nuestro país, que es un sistema de Estado benefactor mercantilista, intervencionista y estatista. Eso no debemos olvidarlo. Pero hay una respuesta a nuestras soluciones. Sin embargo, es un sistema que ha sido vilipendiado, manoseado, y a estas alturas del partido, lo que prevalece alrededor del término capitalismo es una confusión enorme. Así que en la segunda hora vamos a compartir con ustedes un programa en el cual tuve la oportunidad de conversar con mi querido amigo Luis Figueroa acerca del capitalismo, y no solo acerca del capitalismo, sino diferenciarlo de lo que llaman cronismo. Pues bueno, espero que aquellos que aún a unas horas de disfrutar del ponche, si no lo han hecho ya, y de la compañía de sus seres queridos, a aquellos que entienden que es importantísimo no perder un solo día para aclararnos las ideas, espero que queden muy, pero muy complacidos con las notas que tenemos para ustedes, no solo en el recuento de los daños, sino en esta segunda parte donde voy a conversar con nuestro querido amigo Luis Figueroa. Pero bueno, en fin, vamos a entrar rápidamente a comentarles qué estaba pasando en mayo de 2021, donde estaba, voy a decir yo, hot Kamala Harris en Guatemala. Pero antes de eso, quiero compartir con ustedes una frase que me parece muy buena de Carl Sagan. Más que una frase, es una idea, George. Y esa idea es la siguiente. Una de las lecciones más tristes de la historia es la siguiente. Si nos han engañado el tiempo suficiente, tendemos a rechazar cualquier evidencia de dicho engaño. Ya no estamos interesados en descubrir la verdad. El engaño nos ha capturado. Es simplemente demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que nos han secuestrado. Una vez que le das a un charlatán poder sobre ti, casi nunca lo recuperas. Y bueno, me pareció interesante esta reflexión de Carl Sagan, George, para invitar a los oyentes a que no se pierdan la segunda parte de los especiales de fin de año de Libertópolis hoy al mediodía. Y ahora sí, entremos en materia y comencemos primero por lo que estaba sucediendo en Guatemala en el mes de mayo. La mayoría de las notas que tenemos para ustedes hoy tienen que ver con la situación del COVID-19 en nuestro país en el mes de mayo y el tema de las vacunas. Principalmente, George, recordarás que en esos tiempos era cuando la compra de las vacunas Sputnik V era la que ocupaba la mayoría de los titulares en nuestro país. Ese reclamo a la ex ministra de Salud acerca de este compromiso que firmó multimillonario, casi sin leer o sin estar enterada de lo que representaba esta firma. Luego, pues vamos a comentar algunos puntos que nos parecen importantes resaltar de lo que estaba sucediendo en el Congreso, como por ejemplo la aprobación de la ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos, que ahora, a finales del año, George, pienso que es tristemente la burocracia en nuestro país, que es una cosa tan lenta, que a pesar que se supone que esta ley era para simplificar requisitos y trámites administrativos, es tanta la burocracia de los requisitos y trámites administrativos para poner a funcionar la ley de simplificación de requisitos y trámites administrativos, pues que a la fecha no hemos visto mayor resultado. Pero bueno, ya les vamos a recordar a los oyentes de qué trata. Otra buena noticia del mes de mayo en lo que respecta al Congreso es que se aprobaron las reformas a la ley de zonas francas. Otra que hasta estas alturas es que suele suceder con el gobierno, Jorge, que lo que construyen con una mano la destruyen con otra. Y pues bueno, en el caso precisamente de las reformas a la ley de zonas francas es tratar de enmendar los errores que ya les va a recordar Jorge que se cometieron hace un par de años. Bueno, vamos a ver si nos va a dar tiempo de comentar otras notas, pero sí, George, tenemos que mencionar el tema de Kamala Harris y la relevancia que adquiere en nuestro país durante el mes de abril, mayo y junio. Relevancia que al final mostró, como en aquellos tiempos decíamos nosotros, que ni fu ni fa iba a representar todo este interés,
relevancia, entre comillas, que después se convirtió en irrelevancia.
Sí, entre comillas, en nuestro país, este interés que habría que cuestionar. Y bueno, por el momento, George, pienso que entrémosle a esto y más adelante hablamos de lo que estaba sucediendo a nivel internacional. Entre otras cosas, y que nos es de mucha importancia para nosotros los guatemaltecos, este cuestionamiento, si El Salvador entró en una crisis constitucional o inició una dictadura. Hay que recordarle a los oyentes por qué hacemos esta pregunta. Y la otra nota que me parece muy importante, si acaso nos da tiempo a cubrirlo todo, es que son dos más. Primero, lo que sucedió en las elecciones de la Comunidad de Madrid, donde más que el Partido Popular, más que el PP haya arrasado, va a arrasar su candidata. Y pienso que eso es importante recordarlo. También un par de cosas más. Lasso asumió la presidencia del Ecuador, creando muchas expectativas positivas en lo que respecta a las reformas liberales que podría apoyar o impulsar el nuevo presidente del Ecuador. Y en Chile se llevó a cabo la elección de la Asamblea Constituyente. Pobre los peruanos, los chilenos, también los peruanos, pero pobre los chilenos. Y pienso, George, que a grandes rasgos esas son las notas más importantes. Por supuesto, si nos da chance, vamos a compartir un par de notas del área de justicia y economía en nuestro país, aunque pienso que lo más importante que podemos encontrar por esas fechas en Guatemala es que el IMAE creció. Les va a recordar Jorge que es el IMAE, y que las remesas pues ya anunciaban que iban a hacer un año de récords. Y no lo puedo llamar de otra forma, el año de récords. Por supuesto, récords que me atrevo a decir hoy ya a finales de año, George, que se van a romper el año entrante. Pero bueno, apreciables amigos, vamos con Jorge para que ya les comente con un poco más de detalle las notas que recién les acabo de presentar. Adelante, George.
Sí, en efecto, pues justo en el mes de mayo, a finales de abril y principios de mayo, empezó en Guatemala la controversia con relación al famoso contrato de las vacunas Sputnik, Sputnik V o Sputnik 5. Y se recordarán que en ese momento supuestamente se había hecho un contrato por 16 millones de dosis, que después de todos los relajos al final lo dejaron en 8 millones de dosis, que se hizo un contrato por 16 millones de dosis y se pagaron de una vez por adelantado 8 millones de dosis, las cuales... Después, al final, lo que negociaron es, así dijeron los rusos, ¿verdad? No les vamos a pedir que nos compren las 16 millones de dosis, pero no les vamos a devolver la plata, así que les vamos a...
Y efectivamente no devolvieron ni un centavo.
Pero, así que les mandamos los 8 millones de dosis, y ya si quieren después más, ahí nos las compran.
Es fácil hacer chinche lo que no es tuyo, porque básicamente eso hicieron... Con el dinero de los tributarios en Guatemala en lo que respecta a esta mala compra, porque fue una pésima compra la de las vacunas Sputnik 5.
Sí, y entonces al final, pues básicamente ahí fue cuando empezó en mayo, y en mayo pues también empezaron a incrementarse la cantidad de municipios en alerta roja. Se recuerdan que había bajado considerablemente, y a partir de justo fue cabal en mayo que empezaron a subir nuevamente la cantidad de municipios en alerta roja. Fue en mayo cuando pasaron a los en alerta naranja, y a partir de ahí estuvieron subiendo hasta casi finales de año, hasta en octubre, y en octubre pues ya bajaron a principios de octubre, pero pues eso lo veremos más adelante. Pero esos fueron así algunos de los temas. También en esos meses, también acababa de empezar en abril, se empezó el proceso de vacunación. Justo en mayo fue que lo bajaron y empezaron a bajar de edad. Se recuerdan que al inicio estaban en 70 años el límite de edad en donde para la vacunación. Luego lo bajaron, ahí en mayo lo bajaron a 65 años, después lo bajaron a 60 años, así poco a poco fueron cambiándolo, fueron bajando el margen o el rango de edades de vacunación. Y pues en ese mes de mayo fue donde principalmente empezó el tema de vacunación, pero a partir de ahí todavía hubo varios meses donde se incrementó considerablemente la vacunación y luego empezó a bajar nuevamente. Eso en el tema del COVID. En ese momento todavía la ocupación de camas estaba en los hospitales, estaba alrededor del 50-60%, y a partir de ahí empezó a crecer hasta llegar al pico que se tuvo en agosto. Pero eso con relación al tema del COVID. Con relación a la ley antitrámites, pues en efecto fue aprobada la primera semana de mayo con 82 votos a favor, o sea, así raspadita pasó. Y todavía no, de ahí todavía pasó el proceso de entrada en vigencia, aunque este año estuvieron, en teoría, en muchas dependencias del Ejecutivo, porque recordemos de que uno de los temas que se le criticaba a esta ley es que solo aplicaba para los para el organismo ejecutivo. no para, por ejemplo, las municipalidades ni para el organismo legislativo, sino que simplemente para las instituciones que tenían que ver con que tienen que ver con el organismo ejecutivo. Sin embargo, pienso que es, aún con esa debilidad, pues pienso que fue un paso importante hacia llevarnos a un algo que tuvieron que empezar a hacer incluso antes de esta ley, por las presiones del momento, en el sentido de que, como por el COVID-19, el año pasado, en el 2020, cerraron muchas de las oficinas del gobierno, pues tuvieron que hacer a la fuerza, así como le pasó a muchas empresas también le tocó al gobierno hacer pasar muchos de los trámites de manera electrónica. Y entonces, con esta ley, al final, realmente lo que se buscaba era precisamente ya hacer de manera más formal, si quieren, ese proceso de ir pasando todos los trámites que uno tiene que hacer en el gobierno de manera digital. Otro componente de esta ley es de que se debían de revisar, ¿no? O sea, a ver si lo hicieron en este tiempo, porque tenían también un tiempo para que entrara en vigencia la ley, que se revisara si se debían de mantener todos los trámites, porque no es solo de que los trámites sean más rápidos o sean más eficientes, sino si hay algunos trámites que ya no tienen ningún sentido, a no ser darle trabajo a algún burócrata para que ponga un sello, ¿no? Y pero como ahora iba a ser de manera electrónica, entonces sí iba a quedar sin la opción de poner su sello el burócrata, aunque probablemente encontrarían la forma de hacerlo de manera electrónica para que de todos modos tengan que haber alguien que apache un botón para que justificar su sueldo de, quién sé yo, de 10,000 pesos por apachar botoncitos en la computadora, en lugar de sellar el papel. Bueno, eso con relación a la ley antitrámites. Luego también la siguiente semana se aprobó las reformas a la ley de zonas francas. También así pasó raspadita, pero pasó, en este caso con 84 votos a favor. Y lo que hicieron fue revertir los cambios que se hicieron en el 2016. ¿Y qué cambios fueron los que se hicieron? Fueron cambios que después nadie sabía quién los había propuesto. Porque lo que hicieron en el 2016 fue quitar muchas de las actividades restringir muchas de las actividades que se podían hacer en las zonas francas. Y según los genios de la SAT, con eso iban a lograr incrementar la recaudación, porque entonces las empresas que ya no iban a poder estar en la zona franca se iban a pasar así del otro lado de la calle, iban a salirse de la zona franca e iban a empezar a pagar impuestos. Esa es la creencia de los señores de la SAT que propusieron, que hicieron esta propuesta, y de que después se hicieron los locos y que no, ellos no fueron. Después nadie quería decir quién había sido el que había propuesto estas reformas que se hicieron en el 2016, pero lo que sucedió era lo que era lógico y de esperarse que sucediera. Las empresas que fueron echadas por esta ley, por este cambio que se hizo en la ley, que fueron literalmente echadas, esas sí, ahí sí les aplica el término expulsados, no como el que utilizan, no como lo utilizan algunos para decir la gente que se emigra a Estados Unidos, que fueron expulsados de Guatemala. No fueron expulsados, ellos se fueron voluntariamente. En el caso de las empresas estas, esas sí fueron expulsadas con el cambio que hicieron en la legislación, en la ley de zonas francas, y entonces lo que hicieron las empresas, en lugar de hacer lo que creían los genios de la SAT que iban a hacer, de salirse de la zona franca y pasarse al terreno de enfrente y empezar a pagar impuestos, lo que hicieron fue que se fueron a Honduras, se fueron a El Salvador, hasta Nicaragua, se fueron. Algunas de esas van a estar arrepentidas de haber sido a Nicaragua, pero pero o sea,
y se les advirtió, por cierto, sí, a los que decidieron irse a Nicaragua. Sí. Qué feo suena, pero se merecen lo que les pasó.
Sí, pero entonces muchas empresas que estaban en Guatemala y que estaban bajo el régimen de zonas francas, lo que hicieron fue irse de Guatemala, que era lo lógico que iba a pasar, a pesar de no iba a suceder nunca la lógica absurda de los genios de la SAT. Y entonces lo que hicieron fue que esas empresas se fueron a Honduras, a El Salvador, a Nicaragua, a Costa Rica, incluso algunas se fueron a Panamá. Y entonces lo que se hizo con estas reformas a la ley de zonas francas este año, en mayo de este año, fue corregir ese error. Es decir, básicamente volver a poner a las empresas, a las actividades que sí se podían hacer dentro de las zonas francas, a las que habían quitado en el 2016. Entonces fue un craso error, un absurdo error lo que hicieron en el 2016 y nos costó a los guatemaltecos mucho desarrollo y muchos puestos de trabajo. Y en este caso, pues esta corrección que se hizo este año, que, pienso que fue muy buena, lamentablemente muy tarde, o sea, 5 años después, y no es tan fácil que las empresas regresen, y pues eso es lo que hemos visto en el resto del año, ¿no?
George, tenemos que irnos a la pausa. Okay. Y lo vamos a pegar caro porque se nos va el mes de mayo y mira todas las notas que nos hacen falta y en el siguiente segmento tenemos que comenzar con junio. Pero bueno, apreciables amigos, antes de irme a la pausa les quiero recordar lo importante que es que se cuiden con el frío que hacen estas épocas y sobre todo con los compromisos que tenemos y que se cuiden fortaleciendo su sistema inmunológico, tomando todos los días, 1 onza de Equinacia Blend líquida de ELA o el Blend de ELA que tiene zinc, vitamina C, ginseng siberiano y aloe vera y 1 onza de aloe vera gel. Y esta es la diferencia principal y lo que lo hace el mejor protector de su sistema digestivo. El aloe vera gel de ELA que les deja esa capa en todo su sistema digestivo que le va a permitir disfrutar del ponche, de los tamales, de los traguitos y se los echa con un poco más de tranquilidad durante estos días. La equinacia blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA que recuerden encuentran escribiendo al WhatsApp de ELA 49 50 34 14 49 50 34 14, y en el caso de la equinacia blend líquida de ELA la pueden también pedir en las tiendas de GNC o GNC. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes unos minutos. Quédense con nosotros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en el recuento de los daños, el especial de fin de año de Libertópolis al mediodía. Y los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y en el segmento anterior, Jorge se entusiasmó mucho y tiene razón con las reformas a la ley de zonas francas. Pero George, nos hacen falta y tenemos muy poco tiempo. Brevemente, bueno, yo pienso que lo del IMAE, ya lo mencioné yo, o sea, sigue creciendo el IMAE y las remesas. Pero en el tiempo que nos queda, es importante que hablemos de lo que estaba sucediendo a nivel internacional en el mes de mayo. ¿Te imaginas lo de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente de Chile? Que es, qué horror. Pero bueno, también se lo merecen los chilenos, los que no llegaron a votar, los que no han dado bien la batalla de las ideas y los que votaron por ese esa estructura de nuevos constituyentes que van a reformar la constitución de este país. Lo de Lasso, pues también pienso que ya lo comenté, pero El Salvador, George, ¿qué estaba sucediendo en El Salvador?
Bueno, pues justo el primero de mayo, el sábado primero de mayo, asumió la nueva Asamblea del Salvador, el nuevo Congreso del Salvador para el periodo 2021 y 2024. Y en este caso tenía 56 diputados del partido Nuevas Ideas y 8 diputados más de partidos afines al partido de Nayib Bukele. Y con eso tenía la mayoría absoluta. Bueno, la mayoría absoluta hay que matizar los términos, la mayoría calificada, porque la mayoría absoluta realmente es la de la mitad más uno, eso es considerada la mayoría absoluta, de la mitad más uno, que es como es aquí en el Congreso, por ejemplo, cuando es con 81 diputados. Pero la mayoría calificada es cuando son en algunos lados es 2/3 partes, en otros el 60% del Congreso, pero en el caso de El Salvador es 2/3 partes, y pues con esta luego en este Congreso el partido de Nayib Bukele no tiene solo la mayoría absoluta sino la mayoría calificada, o sea, básicamente pueden hacer tomar cualquier decisión una vez están de acuerdo todos los diputados de su partido, y de hecho eso es lo que hicieron. Lo primero que hicieron, o sea, literalmente la primera acción que hicieron ese mismo día, el sábado 1 de mayo, al tomar posesión, fue destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Allá la Sala Constitucional está por debajo de la Corte Suprema, es una sala debajo de la Corte Suprema, no es como aquí que es independiente la Corte de Constitucionalidad. Y se volaron también al fiscal general. Entonces, eso fue lo primero que hicieron, así, literalmente, nomás tomaron posesión ahí en el Congreso, y por supuesto que pusieron a magistrados afines al partido de Nayib Bukele, y a un fiscal también afín a Nayib Bukele. Y a raíz de eso, o sea, ese fue quizás el inicio de lo que desde ese momento pues se ha hablado acerca de una dictadura ahí en El Salvador, aunque Nayib Bukele diga que no es cierto, que ahí está toda la gente manifestando y que no puede manifestar y no pasa nada, pero el punto es de que básicamente él y su partido tienen el control del ejecutivo, tienen el control del legislativo, tienen el control del judicial también, porque después se fueron volando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y adicionalmente de la Corte Constitucional, o sea, básicamente tiene el control de todos los organismos del Estado. Desde esa perspectiva es que se habla de que había iniciado una dictadura, y además ni siquiera lo matizaban un poco, sino que literalmente, o sea, Nayib Bukele les manda un decreto para que se lo aprueben y casi que en el Congreso lo aprueban antes de que llegue, o sea, así, ya, solo cuando sí. Nomás lo pone Nayib Bukele
más
en su cuenta de Twitter.
Más adelante vamos a hablar del tema del Bitcoin, ¿no?
Nomás lo ponen en su cuenta de Twitter Nayib Bukele y le mandan a decir también por Twitter los diputados que con mucho gusto que ahí se la aprueban y el ratito se
lo
la aprueban.
Lo que diga su majestad, pero sí. Por eso te recordás, bueno, esta es paréntesis porque no va a ser una de las notas que vamos a comentar, pero cuando puso como foto de perfil, como se puso como Julio César, de foto de perfil, el dictador, el emperador. Es que no nos deberíamos estar riendo porque es cosa seria, pero no se puede evitar. En fin, George.
Sí. Bueno, eso en el caso de El Salvador. Luego, también unos días después, el 4 de mayo, fueron las elecciones en la Comunidad de Madrid. Y
sí, esa era otra nota, decía, ¿cuál otra fue? Había comentado. Y esa es para que aprendamos que sí se puede. Eso ya suena a eslogan político.
Sí, y ahí lo que hubo fueron elecciones en la Comunidad de Madrid y el PP, el Partido Popular, obtuvo 65 escaños, que fueron más del doble de los que habían tenido en la elección anterior en 2019 y casi a un pelito de tener la mayoría absoluta, que ahí es en ese congreso es 69 diputados, o sea, quedaron con 65. Ellos sí no tienen así como Nayib Bukele, pero sí tienen la bancada más grande, y adicionalmente, pues, repito, se duplicó su bancada en apenas 2 años, del 2019 al 2021 duplicaron la bancada, y esto es básicamente por la labor que han hecho ahí en la comunidad, tanto esta Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, como el equipo que ella tiene.
¿De dónde está nuestro amigo Javier Fernández Lasketi.
Y que uno de los, o el, quizá uno de los, el principal éxito que han tenido es que han estado, han, ya tienen bastantes años de estar todos los años reduciendo los impuestos.
Y la, o sea, Comunidad de Madrid es donde mejor están hoy los españoles, ¿no?
Así es, y es impresionante los mapas, cuando se ven el mapa de las elecciones en el 2019 y en el 2021, pasó así literalmente de ser rojo y azul a ser todo, toda la comunidad así literalmente en azul y solo algunos puntitos en rojo, en el sentido de que en la mayor parte de distritos pues arrasó el PP, y repito, principalmente por el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso y su equipo, que han estado bajando los impuestos, y eso ha hecho que, si bien es cierto, todavía tienen tasas altas comparadas con otros lugares, pero tienen la tasa de impuestos más baja de toda España, porque ahí están los impuestos así nacionales, por así decirlo, y luego cada comunidad tiene impuestos, y en el caso de las comunidades, Madrid es de la que tiene de los menores, la menor cantidad, las de los que tiene menos impuestos, y los que tiene los tiene más bajos, y pues entonces arrasaron en ese momento. Y luego el otro tema es el de Chile, las elecciones.
Pero así, cual rapidísimo, George, porque hace nos fue este segmento también y no hemos entrado al mes de junio.
Sí, bueno,
vamos
pues
a tener que ser más eficientes, así que adelante.
El 17 de mayo fueron las elecciones en Chile para poner una asamblea constituyente. Y entonces en esta fue, se recuerdan, después de todas las protestas que hubo hace algún tiempo, pues llegaron a la decisión de que iban a cambiar la constitución a través de una asamblea constituyente, y esa semana fue la elección de las constituyentes, y la mayoría lo obtuvo el grupo que se llamaban así los, casi que los, ¿qué? No me recuerdo ahorita cuál era el término que utilizaban, pero básicamente que eran los independientes, que eran así supuestamente que no tenían nada que ver con la política, sino que habían sido los que habían presidido las manifestaciones muy violentas, por supuesto, por cierto, que hubo en Chile, y pues resulta que ellos fueron los que obtuvieron buena parte de los escaños, y luego de eso pues ya tomó posesión esta asamblea constituyente y ya empezaron a hacer la nueva constitución, que tenían un año, entiendo, hasta a mediados del año entrante para hacer la nueva constitución, y que si a juzgar por muchos de los representantes que escogieron y el discurso que tienen, esa constitución pienso que va a acabar con Chile, pero eso lo veremos el año entrante.
Pero es lo que eligieron los chilenos, pues.
Así es.
Nuestras acciones tienen consecuencias. Así que, pobrecitos, pues, pero eso fue lo que eligió la mayoría. Y cuando vivís dentro de una democracia, la mayoría pasa. O sea, yo pienso que no, ya hasta él puede. Hay que dejarlo en el olvido. La mayoría pasa por encima de los derechos de las minorías, recordando, como bien decía Ayn Rand, que la minoría más pequeña es un solo individuo. Pero bueno, George, tenemos que ir. Yo sé que tenemos muchas cosas más que hacer, pero tenemos que irnos a la pausa y nos hace falta todo el mes de junio. Así que vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en el último segmento del recuento de los daños de hoy, jueves 23 de diciembre. Y bueno, regresando rápidamente, les voy a comentar qué notas tenemos para ustedes. Pero ya que empezamos un nuevo mes, ¿qué te parece que si les comparto una nueva frase a los oyentes, un nuevo pensamiento? Este de Silvestro Petro del año 1960, que se encuentra en un ensayo en The Freeman, que dice: la alternativa realista es deshacernos de los privilegios especiales y de su compañera. La idea del Estado benefactor de que el gobierno es un dispositivo que sirve para resolver todos nuestros problemas. Para hacer esto es necesario refutar todas las ideas totalitarias, sean marxistas o keynesianas, y retomar el desarrollo de principios de libre mercado con un entendimiento completo de la teoría y la práctica de una sociedad libre. Y de esto pues vamos a hablar más adelante en esta conversación que sostuve con nuestro querido amigo Luis Figueroa, así que pensé que caía muy bien el recordar estas palabras de Petro, o conocerlas si nunca las habíamos escuchado. Bueno, en el mes de junio, rápidamente, continuaba el problema, aunque ya Jorge les adelantó algunos de las cosas que van a suceder en junio, continuaba el problema con la compra de las famosas vacunas de Sputnik. Los centros de vacunación colapsaron, el Ministerio de Salud salió a darse golpes en el pecho, mejor dicho, los funcionarios, más altos funcionarios del Ministerio de Salud salieron a darse golpes en el pecho diciendo que no tenían control sobre la situación del COVID-19. De ahí pues se supo de algunos compatriotas nuestros que ya estaban hasta pagando ellos mismos sus medicamentos. Total, la salud y la vida es lo más importante que hay para el ser humano. Es tu propiedad primera. Por esos tiempos, el canciller Pedro Brolo viajó a Rusia a ver qué onda. Dicen que no era por eso, pero a ver qué onda con las vacunas del Sputnik V. Alejandro Yamatei, que no lo mencionamos en el segmento anterior, George, el tema de las contrataciones de la ley, las reformas a la ley de contrataciones del Estado, que generó una gran controversia y también oposición, nosotros entre estos últimos, que finalmente fue vetada por el presidente Alejandro Yamatei, a pesar de que no todos considerábamos que eso iba a suceder. También por aquellos tiempos, solo para que recuerden cuando lleguemos al mes de octubre, los ex veteranos militares, entre comillas, algunos que desde que tomaban biberón estaban ya dando peleando esa batalla, aparentemente por la edad que tienen, o que bien conservados están, porque se miran muy jovencitos, ya estaban anunciando que les daban hasta el mes de octubre a los gobernantes para que les pagaran la indemnización de ¿cuánto era? 120 mil.
120 mil quetzales por cabeza.
120 mil quetzales por cabeza. De ahí, hubo la CC, confirmó un fallo que también nosotros en su momento cuestionamos, que anulaba las pruebas en contra de varios exdiputados del PP. Empieza ya a preocupar por estos tiempos más seriamente aún en Guatemala el tema de la inflación. El IMAE continúa subiendo. Tal vez hoy podemos brevemente, George, comentarlo con un poco más de detalle. Y se empieza a discutir el tema de las criptomonedas en nuestro país. Por supuesto, los funcionarios del Banguat salen diciendo que son volátiles, que representan muchos riesgos intrínsecos, que no tienen el apoyo del gobierno y muchas cosas más. ¿Y todo esto por qué? Porque en El Salvador aprobaron el Bitcoin como moneda de curso legal. Guatemala sale en el listado de que hacen de esas tantas organizaciones que hay ahora. Ahorita olvido cuál es el listado específico. Jorge ya se los va a comentar. Pero sale, pues ahí vienen qué, para variar, entre las naciones con menos políticas contra la corrupción. Este tipo de análisis que lamentablemente tienen un error de origen, porque quieren corregir la corrupción con más de aquello que la provoca, el estatismo y el intervencionismo. Pero bueno, a grandes rasgos, George, pienso que esas son las notas más importantes para comentar con los oyentes del mes del mes de junio. Ah, y por cierto, se me olvidó lo de la reunión de la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, con Yamatei. Y ahí cubrimos lo más importante. A ver si en los 9 minutos que nos quedan, George, puedes resumirles a los oyentes lo más importante de estos temas.
Bueno, justo el primero de junio fue precisamente cuando Yamatei, el presidente Yamatei, vetó el decreto 4-2021, que eran las reformas a la ley de contrataciones del Estado. El argumento que utilizó el presidente es de que lo que se había hablado era de que se iba a hacer esos cambios, pero para las municipalidades. Y en el Congreso lo hicieron para todo el mundo, o sea, para todo el mundo que trabaja dentro del gobierno, para todo el gobierno. ¿Y cuáles eran las reformas? Pues básicamente ampliar los montos de las contrataciones, es decir, si antes la contratación directa solo podía ser hasta 24,000 quetzales, por ejemplo, cada cuatrimestre, ¿cómo? Entonces eso lo subieron a 90,000, las que estaban con cotización, compra directa de hasta 90,000 quetzales, pues las subieron a 200,000, los que estaban con 200,000 los subieron a 900,000 y las licitaciones que estaban en 900,000 las pasaron a algo así como 2,000,000. Entonces, básicamente lo que hicieron fue dar la opción para que pudieran hacer compras más grandes utilizando procedimientos más simples. Eso es así. Pero, obviamente, más simples, pero que tienen menos controles. Entonces, de hecho, como está la ley de contrataciones, es que conforme van creciendo de tamaño las compras, pues van requiriendo más controles. Entonces, lo que hicieron ellos fue ampliar los rangos. Pero lo hicieron para todo el gobierno, y lo que Yamatei dijo es de que eso era para las municipalidades que se tenía que hacer, porque ellas eran los que lo estaban pidiendo. ¿Se recuerdan el famoso argumento de que se rompía una bomba y entonces que no podían repararlo porque no podían hacer la compra rápidamente, y que entonces que por eso era que había que subir los montos? Y entonces el presidente lo vetó y quedaron de que la iban a cambiar para que reflejara eso de que solo las municipalidades, pero que yo recuerdo no se ha cambiado, o sea, al final ahí se quedó, ahí se murió el asunto. Una semana después, el 7 de junio, vino Kamala Harris a Guatemala, que fue su primer viaje, se recordarán, fue el primer viaje que hizo Kamala Harris al extranjero.
Y como vicepresidente, por favor, sí, vicepresidente. Porque probablemente antes de tomar posesión del cargo, viajó un cachito doña Kamala, George.
Sí, pero como vicepresidente era su primer viaje, que fue aquí a Guatemala, vino y se reunió con Alejandro Yamatei y toda la cosa, y que iban a cooperar mucho y que iban a hacer el plan para
que iban a lograr que nadie tuviera que emigrar para mejorar su calidad de vida. Bueno, tantas cosas.
Sí.
Tantas personas que morían, se jalaban los pelos, corrían con tal de ser invitados a las reuniones con Kamala Harris.
Sí, y
pero bueno, fue más divertido la visita de Kamala Harris a México después.
Sí,
¿te recordás? Es que AMLO. Ay, Dios.
Sí, pero pues al final, pues básicamente la visita esta de Kamala Harris pasó sin mucha pena ni gloria. Luego quedaron de que iban a hacer un montón de planes para reducir la migración, planes que eran, que literalmente estaban destinados a fallar, porque al final la mayor parte de lo que ellos proponen, pues obviamente como son funcionarios y políticos, pues lo que proponen es en dónde nos gastamos el dinero de nuestros tributarios, ¿no? Y lo que proponían, para lo que propusieron en ese momento para supuestamente evitar que las personas se vean en la necesidad de irse, de emigrar a Estados Unidos, eran planes que de lo mismo que hablaba, por ejemplo, la frase que leyó Marta Yolanda al inicio acerca de ese estado benefactor que supuestamente va a resolver todos los problemas, pero al final no resuelve nada. Y en última instancia, lo que se ha visto en la mayor parte de encuestas, y no hay que verlo en encuestas, solo con hablar con alguna gente se da uno cuenta de que la razón principal y casi única, pero dejémoslo como la razón principal para emigrar, que aducen la mayor parte de personas es precisamente porque aquí no encuentran trabajo y allá en Estados Unidos llegan y al otro día ya están trabajando. Entonces, esa es la razón principal por la cual muchos emigran, y eso no era lo que no estaba como una de las prioridades en los planes entre Kamala Harris y el presidente Yamatei. Y repito, pues al final, pues básicamente no pasó.
Básicamente fue una visita de cortesía, puro trámite político, John.
Sí, e incluso hasta en Estados Unidos hay la teoría de la conspiración de que pusieron a Kamala Harris ahí para trocearle su elección presidencial de más adelante.
Su plan de meterle zancadilla a Biden a ver si se caía ahora de verdad y ella pasaba a ser presidente. ¡Nah, tan malos nosotros! Pero bueno, George. Sí.
Luego, otra de las notas ya en el tema económico fue que empezó a bajar un poquito el ritmo inflacionario. La inflación aquí en Guatemala en el mes de mayo, esto es obviamente lo que publican en junio, había llegado en febrero, había subido hasta 6% la inflación y ya para mayo había bajado a 5.17, todavía por encima del famoso 5%, que es el rango al que le dice que apunta el Banco de Guatemala. Y ese incremento que se dio a finales el año pasado en la inflación y que llegó hasta el 6% en febrero de este año, pues obviamente era consecuencia directa de las decisiones que se tomaron el año pasado, le hace de obligar al Banco de Guatemala a financiar al gobierno por otros 10,000 millones de quetzales. Y luego también en junio se presentó la información sobre el IMAE, el Índice Mensual de Actividad Económica, pero en este caso de abril, porque esto va atrasado más o menos un mes y medio, pero en ese mes de abril se disparó, así literalmente, el IMAE llegando hasta 12.4%, comparado con como estaba en abril del 2020, que estuvo en menos 9.1%, casi fue su nivel más alto, su nivel más bajo. Y en abril de este año, entonces, se incrementó así considerablemente a 12.4% el IMAE. Y luego, ya en temas internacionales, pues a principios de junio en El Salvador aprobaron la ley Bitcoin, así como mencionamos hace un rato que dijo Nayib Bukele que la iba a mandar así por su cuenta de Twitter, y ahí por la misma cuenta de Twitter casi que le contestaron los diputados que con mucho gusto se la aprobaban ipso facto, y de hecho se la aprobaron esa misma noche, o sea, literalmente se la aprobaron esa misma noche, por si alguien tenía dudas de eso de qué tan cierto es eso de que literalmente solo lo manda al Congreso para que le pongan el sello así Nayib Bukele, pues eso sucedió con la ley de Bitcoin, que fue aprobada el 8 de junio y para entrar en vigencia el 8 de septiembre, si mal no recuerdo, un par de meses después, tres meses después, y pues a partir de ahí empezó una controversia a nivel global en el mundo de las criptomonedas, todo el mundo preguntándose ¿y dónde queda El Salvador? Y de hecho han llegado ya muchas empresas del mundo así de las ya criptomonedas.
Ya están minando bitcoins ¿sí? con energía de un volcán.
Sí, y pues...
Pero tiene un error de origen. Y es que es obligatorio y que el gobierno no puede salir, y lo ha hecho Nayib Bukele, a comprar con el dinero de los tributarios bitcoins como que si fuera su wallet. Entonces ahora están entre las ballenas chiquitías, pero ya es una ballena porque ya tienen más de 1,000 bitcoins el gobierno.
Un ballenato va a ser.
Ya no es por lo menos tempocate, como dice Gerardo de la Riva. Pero bueno, George, sí. Tenemos ya que despedirnos.
Pues esas son algunas de las notas, no digo todas, pero sí algunas de las notas principales del mes de junio.
Quédense con nosotros porque continuamos en los especiales de fin de año de Libertópolis en el recuento de los daños. Así que, pues, bueno, continúen con nosotros. Jorge y yo nos vamos a despedir en este momento, pero repito, continúan los especiales, pero no queremos hacerlos sin desearles una feliz Navidad. Que la pasen muy bien, rodeados de sus seres queridos y disfrutando de la vida. George.
Así es, pasen una muy feliz Navidad y nos seguimos escuchando en estos especiales del recuento de los daños.
Y recuerden que una sola vida tienen, así que vívanla, sean felices, muy, pero muy felices.
Estás escuchando el especial de fin de año de Libertópolis, el valor de la verdad. Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet, más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la red de los guatemaltecos, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco con relación a un ofrecimiento de Facebook, bueno, de Meta ahora, y a través de sus dos plataformas principales, Facebook e Instagram. Y es que este año pues van a darle la opción a los usuarios, así como antes, pero ahora más sofisticado, de una tarjeta de el año juntos, el Year Together, y es básicamente para que usted pueda enviarle a sus amigos, a todos, pues así un recuento de su año, si es que ha publicado cosas en Facebook y en Instagram, ¿verdad? Entonces, para que pueda hacer una especie de álbum, un saludo, pues con las cosas que ha publicado usted a lo largo del año. Y en este caso particular, esta opción pues le permite ahora sí. Antes me recuerdo que Facebook pues le de una vez le ponía, mire, esto es lo que pasó en su año y a quién se lo quiere mandar, ¿no? Mientras que ahora pues ya está mucho más sofisticado, ya le permite hacer a usted poner qué cosas quiere que vaya, qué cosas no quiere que vaya, poner mensajes y todo, y configurar cómo quiere que se vea y todo eso lo puede hacer tanto en ambas plataformas, en Facebook y en Instagram. Solo que tiene que hacerlo rápido porque esta característica, tanto en Facebook como en Instagram, va a estar disponible hasta el 30 de diciembre. O sea, tiene que hacerlo usted antes del 30 de diciembre y mandarlo, obviamente, porque aparte después del 30 de diciembre, o sea, el 31 de diciembre ya no va a estar disponible. Así que tiene que hacerlo en los próximos días. Aproveche ahorita el fin de semana, ahorita de Navidad, pues aproveche para hacer su year in review, su año en su year together. O Year in Review, como quiera llamarlo, que los dos nombres está utilizando Facebook, está usando Meta. Y pues entonces esto usted puede configurarlo con los posts, con las imágenes, con las historias que usted ha publicado y enviarlo a todos sus seguidores. En el caso de Instagram sí tiene algunos requisitos y los requisitos son básicamente que usted haya publicado por lo menos 10 historias. No, 3 historias en este saludo usted puede publicar hasta 10 historias, pero está disponible si usted ha publicado por lo menos 3 historias a lo largo del año. O que tenga encendido una parte de la configuración que se llama Stories Archive, o sea, el archivo de las historias, que usted lo tenga encendido. Entonces tiene que tener cualquiera de esos dos, o tiene encendido el archivo de las historias, o haber publicado por lo menos 3 historias a lo largo del año. Y a partir de ahí, pues entonces usted ya puede hacer su Year Together, su tarjeta de Year Together, su tarjeta de fin de año, con básicamente lo que le pasó ese año. Así que aproveche, está disponible hasta el 30 de diciembre, tanto en Facebook como en Instagram, para que usted se recuerde junto con sus amigos de lo que le pasó en el año. Espero que todo haya sido bueno, pero si hubieron cosas malas, pues espero que la recuerde y que le sirvan para darle fortaleza para el año entrante. Así que esta, y las imágenes pues son de Meta, las de Facebook e Instagram, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet, más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la mejor señal, presentó.
Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a la emisión de Libertópolis. Tal y como les había comentado al mediodía, Luisfi, buenas tardes, bienvenido.
Hey, gracias amiga, gracias a todos quienes nos reciben en sus hogares, en sus vehículos y en sus trabajos. Qué maravilla.
Y en sus televisiones, te faltó, vía YouTube.
Es cierto, en la radio. Siempre en la tierra y en todo lugar.
Luisfi, ¿cuándo deja de ser el presupuesto electoral en un sistema estatista e intervencionista como en el que nosotros vivimos?
Voy a hacer algo sarcástico. Deja de serlo cuando el presupuesto no es de nuestros adversarios políticos. Así como hay corruptos buenos y corruptos malos, también hay presupuestos estatistas buenos y presupuestos estatistas malos.
Vas a tener...
Por supuesto que estoy siendo sarcástico, ¿verdad?
Sí, por favor, recordate que hay personas que no están muy acostumbradas a escuchar la ironía y el sarcasmo y luego van a decir, pues Luis Figueroa dice que a veces sí es bueno el estatismo y otras veces no, sobre todo cuando está reflejado en el presupuesto. Ya me imagino aquellas elucubraciones, así que por favor... Ahonda, mi querido amigo, para que no se genere esa conclusión, o sí, esa conclusión que es, definitivamente sería falsa. Así que adelante, Luisfi.
Bueno, hay una frase de Thomas Sowell, el economista, que dice que algunas personas actúan como si la respuesta a cada problema fuera poner más dinero y poder en manos de los políticos. Entonces, tenemos un problema de urbanismo, hay que poner poder en manos de los políticos. Tenemos un problema de cosechas, hay que poder poner y dinero en las manos de políticos. Tenemos un problema sanitario, hay que poner poder y dinero en manos de los políticos. Y tenemos un problema de A, B, C y D, y todos son problemas porque todos son intereses. Entonces, de esa forma, a solicitud, por solicitud de la gente, el estatismo ha ido creciendo y metiéndose como un cáncer en todo. Porque la gente quiere que los políticos y los burócratas estén involucrados en todo aquello que les interesa. Y por eso es que ha crecido el presupuesto, porque... Tiene que haber dinero y poder político en todo lo que le interesa a la gente. Y entonces se va creando estas clientelas, ¿sí? Si tú tienes un interés, si yo tengo un interés, pues lo que quiero es que mi diputado y mi ministro me asignen fondos para proteger mi interés. Y en reciprocidad con esa generosidad de los políticos y los burócratas, pues yo les voy a respaldar, les voy a ayudar cuando ellos necesiten ser electos o reelegirse en los momentos electorales. Y es un quid pro quo, ¿sí? Esos mismos políticos que la mayor parte de gente critica por... ineptos y sinvergüenzas, siempre que no sean mis ineptos y mis sinvergüenzas, son aquellos a los que les asignamos el dinero para que protejan nuestros intereses y a cambio nosotros protegemos sus intereses. Y así hay un acuerdo tácito entre los tributarios y ciudadanos y los políticos. Por eso es que el presupuesto lo han definido algunos economistas. El presupuesto es transferir recursos de las personas no organizadas hacia las personas organizadas. Entonces tú tienes una gremial, tú tienes un sindicato y puedes conseguir que los políticos y burócratas que administran el dinero que toman por la fuerza de los tributarios, les asignen un poco de ese dinero. Al mismo tiempo, esos políticos y esos burócratas, pues les dicen a esos beneficiarios organizados, oye, si no me vuelves a elegir, si no me ayudas a reelegirme, a lo mejor te quedas sin tu rodaja del presupuesto. ¿Y qué pasa con los que no estamos organizados? ¿Qué pasa con aquellos cuyos recursos nos quitan para dárselos a los grupos organizados de la sociedad? Pues no podemos reaccionar mucho porque no estamos organizados, porque no tenemos un sindicato, porque no tenemos una gremial, porque no tenemos una asociación que puede hacer presión para conseguir su tajada del presupuesto. Y así es como, entre comillas, funciona nuestra sociedad, porque no es que funcione, así es como se deteriora nuestra sociedad. Se deteriora la cooperación social pacífica porque ya no se trata de cooperar pacíficamente, se trata de ver quién consigue una tajada del presupuesto. A ver quién consigue, por medio del uso de la fuerza política, que le asignen el dinero que le han quitado a los no organizados. Y se crea una dinámica. Se crea una dinámica, un quid pro quo, en el cual yo te hago un favor a cambio de que tú me hagas un favor y luego me pagas el favor. Y es desvergonzado, es inmoral, es criminal. Pero así es como funciona el estatismo. Así es como funciona ese sistema en el cual, si uno tiene el suficiente poder o la suficiente influencia para conseguir una partida presupuestaria, pues la busca y la consigue. Y eso se da a muchísimos niveles. Se da en los niveles más altos de los grupos sociales hasta los más bajos. Todo el mundo trata de conseguir desde una partida millonaria hasta una pelota de fútbol o un uniforme para el equipo. Así es como, entre comillas, funciona el sistema. Y por eso no funciona.
Y por eso no funciona.
Se quedó dormida.
No, yo estaba esperando la continuación. Y por eso no funciona. Totalmente de acuerdo, Luis, y que el sistema no funciona porque es una repartición de intereses. Hoy lo vemos también en otra nota que viene en los diarios, específicamente en el diario en el cual tú publicas tu columna los días viernes en el periódico, que viene una nota acerca de la diputada contratista, porque el listado de obras no es otra cosa que cómo se reparten y se pagan los favores con el dinero los tributarios, los políticos, para que se aprueben la legislación que a ellos les interesa. Entonces, ¿y por qué les interesa en muchos casos? Y sobre todo la infraestructura. Porque primero que todo es uno de los, el Ministerio de Comunicaciones es uno de los más corruptos que hay. Los que se han quedado con casi todo el trabajo fundando compañías o creando compañías, porque es que eso no lo podemos llamar empresas, son los diputados que han ido sacando de las cotizaciones y de las licitaciones a los constructores, a los verdaderos constructores en nuestro país, a los que están optando por situaciones mucho más eficientes, como es el caso de la construcción de carreteras privadas, que en Guatemala es uno, no sé si es el único país, pero es uno de los pocos países donde podemos decir felices que en nuestro país pues tenemos la opción de ganar tiempo y cuidar mejor nuestro vehículo circulando en carreteras que son construidas con capital privado y son mantenidas por capital privado y que pues bueno, de nosotros depende si las queremos o no usar. No tenemos la obligación en aquellos casos donde te entregan cualquier porquería, como es el caso de la reciente tramo carretero, como le llaman, que inauguró el presidente Yamatei el año pasado, que ya se hundió en el Ixcán, dándole tremendo susto al pobre motorista que iba circulando cuando se hundió. ¿Te imaginas que hubiera sido tú, Luis? ¡Y qué horror! Y eso, ¿por qué? Eso es resultado de toda esta repartición que se hacen básicamente del dinero nosotros, los tributarios, por medio de la asignación presupuestaria, ¿no? Entonces, esto, si nuestro objetivo es progresar, si nuestro objetivo es vivir la mejor vida posible, si nuestro objetivo es mejorar nuestros ingresos reales y nuestra calidad de vida en Guatemala, nos alejamos cada vez más de ese objetivo, o se hace cada vez más difícil para la mayoría de nuestros compatriotas. Y aún así, Luisfi, siguen muchos creyendo que hay que darle más dinero a los gobernantes y hay que darle más obligaciones a los gobernantes y que los gobernantes deben de hacer en nombre del abstracto Estado más cosas. ¿Por qué?
Porque nadie va a decir que el Estado debería de hacer cosas en mi nombre, ¿verdad? Es decir, a nadie le gusta admitir eso. Pero qué bueno que mencionaste lo del Congreso, Yoli, porque esto del listado de obras es consecuencia de la perversión, del concepto de Congreso de la República. El Congreso de la República, la principal función debería ser la función fiscalizadora. La función de balance de poder frente al Ejecutivo y frente al Judicial. Esas son las principales funciones. La gente cree que la principal función del Congreso es legislar. Y cree que el Congreso debería ser como una fábrica de salchichas que mientras más legislación produce, mejor. Eso es un error peligrosísimo. Porque a donde ha llevado es que los diputados sienten la presión de proponer legislación. Y ya lo decían Manuel Ayau y Bismarck, ¿sí? Aquellos que les gustan las leyes y las salchichas no deberían de ver cómo las hacen. Y esa perversión del Congreso ocurre porque se pierde de vista esa función fiscalizadora y esa función de balance de poder, y se cree, la gente cree, y los políticos promueven esa creencia. La gente cree que los diputados están en el Congreso para representar sus intereses. Sus intereses dentro del colectivo del distrito electoral. Entonces, la gente cree que el diputado de Sololá está en el Congreso para conseguir cosas para Sololá. Y la gente cree que el diputado de Zacapa está en el Congreso para conseguir cosas para Zacapa. Y que gana el diputado que consigue mejores cosas. El diputado que no consigue cosas es un inútil. Y el diputado que consigue obras, ese es el de al pelo y ese es el que va a resultar electo o reelecto, ¿no? Porque ese sí consigue. Sí, mi diputado es bueno porque consiguió un puente, porque consiguió un camino, porque consiguió escuela, porque consiguió chorrito. Y de ahí surgió, ya era bastante mala la idea de creer que los diputados representan los intereses del distrito en lugar de representar los intereses nacionales. Se les ocurrió esta idea del listado de obras, para que los diputados tengan algo con qué llegar y decir, miren, yo les conseguí esto, ay, miren qué buen piquete tengo. Este fue de ayer, y este también. Para que los diputados puedan llegar a sus distritos y decir, miren, yo les conseguí puente, yo les conseguí escuela, yo les conseguí chorrito, reelíjanme. ¿Sí? Y entonces se crea la clientela otra vez. La clientela del diputado es la que dice, este diputado sí es bueno, este sí nos consiguió carretera, este sí nos consiguió el puente. Y entonces el Congreso deja de ser una representación nacional y se convierte en un mercado de intereses, de intereses locales o de intereses sectoriales, ¿verdad? Porque entonces está el diputado de los sindicatos, el diputado de los empresarios, está el sindicato de los el diputado de los indígenas y la diputada de las mujeres. Como si llegar al Congreso se tratara de llegar a un mercado y ver quién compra y quién vende más barato, más rápido, mejor, en lugar de ser un lugar de discusión de principios en protección de los derechos individuales y en representación de los intereses nacionales. De ahí el famoso listado de obras, ¿verdad?, que es un instrumento puramente electorero, un instrumento puramente electorero para que los diputados puedan llegar y comprar y mantener contenta a su clientela. Si no resolvemos eso, no hay un futuro político halagüeño. Tenemos que resolver esos problemas conceptuales en el Congreso y tenemos que resolver esos problemas conceptuales en la forma en que elegimos diputados. Y bueno, por eso urge la reforma política, la reforma electoral, es urgentísima. Sin esa reforma todo lo demás son papas y pan pintado, porque toda discusión importante pasa por el Congreso y por los diputados, que son mercaderes de legislación, mercaderes de privilegios, mercaderes de asignaciones presupuestarias. Y no hemos hablado del Ministerio de Finanzas, que es donde se origina, porque el Ministerio de Finanzas, que es donde se origina toda esta asignación que luego los diputados tienen que revisar, ¿no?, y aprobar. Así que lo que tenemos en realidad es un mercado en el mal sentido de la palabra. De privilegios, de asignaciones presupuestarias, de canonjías y de favores, ¿no? Una lástima.
Luis, sí. La lástima es que ahorita nos tenemos que ir a una pausa, pero lo bueno es que vamos a una pausa y tenemos comerciales y podemos seguir adelante. Vamos a una pausa, apreciables amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando el especial de fin de año de Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y hoy estoy conversando con nuestro amigo Luis Figueroa. Y durante la pausa pensaba en el último comentario que hizo Luisfi en el segmento anterior cuando habló de así es este mercado que no es un mercado. Y me recordé del artículo de Carol Ríos de Rodríguez publicado hoy en el diario Prensa Libre, donde ella habla del cronismo, el que es un error relacionarlo con el capitalismo, porque lo que básicamente, otra forma de llamar al sistema que tenemos hoy, Luisfi, es el cronismo, pero repito y apoyo esta idea de Carol, esto no tiene nada de capitalismo. Pero obviamente los que se han dedicado a confundir a la gente, y la mayoría tristemente es intelectualmente perezoso, mira cómo nos cuesta a nosotros el dar esta batalla de las ideas. Y no lo digo como queja, porque hay gente extraordinaria que se ha unido con nosotros, que comparte nuestros programas, que recomienda que escuchen Libertópolis, hasta en el extranjero, como en el comentario que hizo nuestra querida amiga Dorita de Ampuero durante la celebración de los 50 años de la Marroquín, de que ella nos escucha, por lo menos escucha Libertópolis al mediodía desde su querido Ecuador, ¿no? Así es. Entonces, es interesante, pero es difícil, porque existe mucha confusión y también existe un problema, pienso, de autoestima de muchos que coinciden con que hay cualquier cantidad de cosas que no cuadran dentro de los sistemas actuales y que sienten, y el término es ese, sienten que es incorrecta la forma en la cual se manejan muchas cosas, pero que les da pena decir, yo quiero mejorar, yo quiero, sí, efectivamente quiero ganar dinero, porque quiero que mi vida sea la mejor vida posible, la de mis seres queridos que dependen de mí, quiero también alcanzar todos aquellos valores, objetos incluidos, que quiero yo tener porque me los he ganado, pero si digo eso me van a acusar de capitalista, me van a acusar de egoísta, y vean qué cosa tan espantosa. Por ahí he escuchado yo que el capitalismo crony, y la ironía es que muchos que se llenan la boca diciendo que son liberales y que son libertarios y tantas otras cosas más, también utilizan incorrectamente este término ambiguo del capitalismo de amiguetes. Ese no es un capitalismo, ese, si lo quieren llamar de alguna manera, y que es lo que hay hoy en nuestra Guatemala, es básicamente eso, el cronismo. Pero bueno, Luisfi, y también me estaba recordando que en el segmento anterior no le recordaste a los oyentes lo que significa pipoldermo. Entonces, básicamente, este cronismo al cual hace referencia hoy Carol, del cual pues tú también has escrito al respecto, es realmente lo que hoy impera. Esto no es capitalismo. Sin embargo, la gente cree que es capitalismo, Luisfi. ¿Y cómo es de el esfuerzo que te reclama el poder invitar a otros, persuadir a otros para que por lo menos se cuestionen esos juicios que mantienen como verdaderos sin haber verificado que así lo sean? Pero, en fin, este fue como un desahogo largo el que he compartido con ustedes, apreciables amigos, y con mi querido Luisfi, que sé que me entiende en lo que respecta a esto. Pero bueno, Luisfi, ¿qué pensás de todo esto?
A mí me alegró, me encantó ese artículo de Carol, porque muchos colegas no terminan de entender la importancia de utilizar las palabras precisas en sus significados precisos y correctos. Y ahorita cabalmente estoy escribiendo un artículo y me encontré con este libro que a mí me encanta, How to Read a Book, en uno de sus capítulos que se llama Coming to Terms with the Author. Los autores recomiendan y dicen, cuando lees un libro, igual cuando usas palabras o escribes una columna o estás en la radio, ¿no? Dice, debes identificar cuáles son las palabras importantes en el libro y entender cómo es que el autor las está usando. Encuentra las palabras importantes y determina el significado de estas palabras tal y como las usa el autor con precisión. Porque yo he insistido mucho en que no debemos utilizar ese capitalismo de amiguetes, por ejemplo. Porque eso lleva a pensar que el capitalismo de amiguetes es una especie del género capitalismo. No es el capitalismo que nos gusta, pero es capitalismo. Y eso es equivocado, como lo menciona Carol y como lo has mencionado tú. Eso es equivocado. El llamado capitalismo de amiguetes es cronismo. Es el mercantilismo de toda la vida. Hay una palabra, hay dos palabras para ese concepto. ¿Sí? No hay necesidad de hablar de capitalismo de amiguetes cuando existen las palabras mercantilismo, que tiene una gran tradición, o cronismo, que es una palabra de la modernidad. Si nosotros aprendemos a usar las palabras con precisión, vamos a poder pensar mejor. Vamos a poder pensar mejor y vamos a poder entender mejor a qué nos estamos refiriendo. Es como el concepto de egoísmo irracional, muy popular en la escuela austríaca, es innecesario si uno entiende el concepto filosófico de altruismo. Entonces, creo que si uno hace el esfuerzo de afinar el lenguaje y entender el lenguaje y ponerlo en el contexto filosófico o incluso doctrinario correcto, creo que avanzaríamos mucho en el entendimiento. De modo que, y además tiene que ver con si vamos a criticar el mercantilismo, que es inaceptable, si vamos a criticar el cronismo, no podemos criticarlo por lo que no es, ¿no? Igual si vamos a criticar el capitalismo, pues, que se le critique por lo que es y no por lo que no es, creando una especie de hombre de paja, o ya sea intencionadamente o no intencionadamente. A veces lo hacemos por error, porque no sabemos mejor, ¿no? Pero lo que no se vale es hacerlo a propósito. Yo no sé si me desvié, pero creo que esto es importante. Creo que es importante utilizar las palabras correctas. Cronismo no es capitalismo. Y no se vale criticar al capitalismo por los vicios del cronismo, ¿no? Así que me encantó esa columna. Esa columna fue muy oportuna también.
Y pensaba, Luisfi, que bueno, además de que nos tenemos que ir a otra pausa, pero pensaba cuando hablabas de la necesidad. No hay la necesidad de utilizar esos términos ambiguos o contradictorios, a agarrar dos términos con un significado real, específico, que bien integrado el concepto, y unir dos opuestos y crear lo que se conoce como la falacia del hombre de paja, al cual hiciste referencia, para poder atacar a uno de esos dos términos. Y aquí en este caso, el término al que buscan atacar, y esto sí lo hacen conscientemente, algunos, es al capitalismo. Entonces, sí hay una necesidad de ciertos grupos, de ciertos sectores, entre comillas, sí hay una necesidad de desprestigiar al capitalismo. Pero vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos, pues vamos a entrar y pienso que en este hilo de ideas que hemos venido compartiendo hoy con los oyentes, podemos agregar otro que queríamos mencionar en este programa, y es el aumento constante del número de emigrantes, independientemente de que salga el presidente del Banco Guatemala presentando un informe según el cual va a ser maravilloso el crecimiento económico de Guatemala en este año y en el siguiente y el que venga. Y de aquí en adelante, la realidad nos muestra un contexto diferente al que están mencionando ellos. Pero bueno, vamos a ir a una breve pausa, apreciables amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos al último segmento.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Estamos de regreso en Libertópolis y hoy tengo el gran gusto de estar compartiendo con mi amigo Luisfi, que anda hoy picado por mosquitos y yo sé dónde fue porque fue celebrando la piñata de la Dagny. Que estamos compartiendo con ustedes una línea de ideas en lo que respecta al sistema dentro del cual vivimos. Y al final pienso que podemos cerrar el círculo virtuoso de esta conversación, que espero sirva para aclarar ideas, Luisfi, regresando a donde comenzamos. Ese presupuesto que hoy discuten en el Congreso de la República nuestros diputados, y repito, me refiero a un hoy de varias semanas, pues porque lo tienen que aprobar o no aprobarlo, y a estas alturas ya no sabemos cuál sería el vigente para el año entrante, porque se ha inconstitucionalmente en nuestro país parece que aquellos que ejercen el poder hacen lo que se les antoja independientemente de lo que digan las normas. Pero, en fin, regresando otra vez al punto, Luisfi, hablábamos de la necesidad de ciertos grupos de desprestigiar al capitalismo, y dentro de esos grupos, y pienso que el prólogo que escribe Mises al libro Liberalismo, que el libro en sí puede tener muchas cosas que ya han perdido actualidad, otras que son universales y son mantenidas por siempre, pero en ese prólogo es muy interesante cuando él describe cuáles son los grupos de personas que se oponen al liberalismo / capitalismo, como hemos estado llamando ahorita, y entre ellos incluye aquellos de los cuales se ha llamado el síndrome de Fourier, y por supuesto también menciona a los resentidos. Pero en resumen, el síndrome de Fourier era y si Luisfi lo recuerda lo podría explicar con un poco más de detalle, es aquellos que básicamente quieren que la realidad sea otra a lo que es, porque parten de unos principios que son contrarios a la naturaleza del ser humano y de la realidad en general. Y por supuesto están los resentidos que por X o Y motivo se han amargado y no quieren ver a nadie prosperar y mejorar su calidad de vida. Y luego yo agregaría a este grupo a los cronistas que mencionábamos en el segmento anterior, o sea, estos grupos de personas cuyo objetivo es llegar al ejercicio del poder, por el poder mismo y sobre todo porque ese poder les permite acumular fortunas, que interesante lo que luego hacen con esas fortunas los que llegan al ejercicio del poder, y eso me lleva a otra de las notas del día que tiene que ver con este nuevo informe de este grupo de Pandoras, que según el cual presentan a, si recuerdo correctamente, 34 presidentes, primer ministros y bueno, hombres políticamente poderosos que lo han sido ejerciendo el poder o aún que están ejerciéndolo actualmente, que resulta que después de que hablan barbaridades en contra de los safe havens o los paraísos fiscales, ellos son de los primeros que dinero que acumulan es dinero que buscan mandar a estos paraísos fiscales. Estos cuyo objetivo es llegar al ejercicio del poder, y solo van a llegar al ejercicio del poder una vez logren convencer a la mayoría, que no es tan difícil, de que lo que necesitan es darles más poder y más dinero a los políticos que llegan al ejercicio del poder para ellos, que alguien les resuelva sus necesidades. Entonces, pues pensaba que a pesar de todo ese ofrecimiento y de crecimiento de la economía y de mejora en la calidad de vida de las personas, lo que vemos, Luisfi, es un aumento de emigrantes, porque para nosotros son emigrantes, porque emigran de nuestro país, y sí, el objetivo de ellos es ser inmigrantes en Estados Unidos, pero como medio para poder alcanzar su propósito, que es mejorar su calidad de vida y sus ingresos. Pero, bueno, en fin, Luis, vemos todas esas contradicciones. Y luego cuando ves que según las encuestas en nuestros países, en nuestro país, la gente que, entre comillas, se identifica como de derechas, realmente lo que quiere es más de lo mismo, más intervencionismo, más capitalismo, más, perdón, más intervencionismo, más estatismo, más cronismo. Te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Qué hacer? Pero, en fin, Luis, adelante. Los minutos que nos quedan son tuyos.
Bueno, es que tú ya lo has dicho muchas veces, ¿verdad? El problema no es izquierda o derecha, el problema es estatismo o no estatismo. No se trata de mucho o poco. No es cuestión de izquierda y derecha, es el problema es el estatismo, y hay estatismo de izquierda y hay estatismo de derecha. Que al final todo es cronismo, todo se trata de llevar a mi gente para que beneficie mis intereses. Y eso es un problema de fondo. Pero estaba pensando en el tema de la migración. Te acabo de compartir un enlace del artículo de Mary O'Grady del fin de semana en el Wall Street Journal, que habla sobre la migración. Habla principalmente sobre la migración haitiana, pero se aplica y menciona perfectamente las migraciones centroamericanas. Y es gente que va huyendo de malas políticas económicas. Es gente que va huyendo de la pobreza causada por malas políticas económicas. Es gente que huye del desempleo. Es gente que huye de la falta de oportunidades. Es gente que huye de la inseguridad jurídica. Y se va, los migrantes se van de las sociedades cronistas, de las sociedades colectivistas, de las sociedades estatistas, y se van a las sociedades menos cronistas, menos estatistas, menos asfixiantes, donde encuentran oportunidades, sin importar la edad. Y entonces, ¿cómo resolvemos el problema de la migración? Pues acabando con las políticas que impiden que la gente pueda conseguir más y mejores empleos, acabando con las políticas que asfixian la capitalización, acabando con las políticas que castigan el ahorro, acabando con las políticas que confiscan el trabajo de las personas. Si seguimos ignorando esa realidad, vamos a seguir pagando las consecuencias de ignorar la realidad, individualmente y como sociedades. Pero, ¿qué le vamos a hacer si desde chiquitos se les enseña a los niños que los políticos y burócratas les tienen que dar refacción escolar? Si desde chiquitos se les enseña a los niños que los políticos y burócratas les tienen que dar su mochila, en lugar de enseñarles que no deberíamos de permitir que los políticos y burócratas tomen el dinero que ganan sus padres y lo repartan en su clientela, el otro día escuché, ya lo he mencionado, pero lo voy a mencionar otra vez. El otro día escuché a un economista celebrando que durante los encierros de la pandemia no había decaído la moral tributaria. O sea, la gente todavía seguía contenta por entregarle su dinero a los políticos para que lo repartan entre su clientela. Pero esto es algo para lo que nos entrenan desde chiquitos, en el colegio y en la casa, en muchos hogares, pero en la escuela también, sobre todo en la escuela. Y cuando alguien tiene la mala fortuna de escuchar economistas como ese, ese es un problema de fondo. Por eso es importante aclararse las ideas, como dices tú siempre. Debe hacer el esfuerzo de aclararse las ideas. y no tomar las cosas como vienen, sino pensar, bueno, ¿qué significa esto? ¿De verdad yo tengo que trabajar X meses al año para entregarles mi dinero a los políticos y burócratas para que ellos lo repartan entre su clientela, entre sus cronies? ¿Es eso moralmente aceptable? Es algo que hay que cuestionarse. Yo estoy seguro de que quienes escuchan Libertópolis con frecuencia la tienen clara. Pero hay que ayudar a otras personas a que se aclaren también. Si no, lo que vamos a tener es una sociedad en la cual prevalece la idea de que sí, sí es moral que alguien tome mi dinero y lo reparta entre su clientela. Y por eso tenemos un presupuesto como el que nos quieren clavar para el año entrante. Y como los que nos han clavado todos los años anteriores. Pero hay que seguir dando la batalla. Yo creo que cada vez más hay más gente que se da cuenta. Pero tenemos que ser más. Tenemos que ser muchos más. Y es un problema ético, pero obvio que también es un problema político.
Luis Villa, llegamos al final del programa. Pero bueno, hemos ya terminado. Ahora sí, Luisfi, de nuevo, muchísimas gracias por haberme acompañado.
A ti por invitar, muchas gracias. Y a quienes nos escuchan siempre, gracias.
Y a ustedes, apreciables amigos, yo estoy de regreso mañana al mediodía junto con Jorge Jacobs. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, así que sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.